Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Bueno, hoy el protagonismo absoluto creo que se lo lleva el portero del Real Madrid,
sí,
¿no?
Sí, él no quería, pero Thibaut Courtois se ha lesionado, se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y se queda fuera de toda la temporada del Real Madrid. Vamos a ver si ficha o no un portero el equipo blanco. Además, hay mensaje de Mbappé desde París diciendo que se queda, pase lo que pase. Está el Barça ahí a vueltas con las salidas y con las inscripciones, el mercado revuelto, la previa de la Liga que empieza mañana y un montón de cosas más. Era probablemente la peor noticia posible para el Real Madrid y para el madridismo. Se ha lesionado de gravedad Thibaut Courtois, Miguel Ángel Díaz.
El club ha confirmado hace unos minutos la noticia adelantada por la cadena COPE. Courtois se ha lesionado de gravedad en el entrenamiento de esta mañana. Se ha retirado entre lágrimas, ha sido sometido a pruebas y se ha confirmado que sufre una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El portero belga va a ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días y el club estudia alternativas para buscarle un sustituto. De momento, Lunin será titular en San Mamés el próximo sábado.
Esa precisamente es la pregunta que se hace ahora mismo todo el mundo. ¿Fichará o no fichará el Real Madrid un portero, Melchor Ruiz?
Bueno, pues tras el mazazo que ha supuesto esa grave lesión de Thibaut Courtois, el Real Madrid, aunque es pronto, lógicamente está sopesando ya el poder fichar a un portero, ya que el guardameta belga estará como mínimo 6 meses fuera de los terrenos de juego. Ahora el Real Madrid va a tener que decidir si quieren un portero suplente de Andriy Lunin o buscar un portero titular. Entre los porteros que empiezan a sonar estarían los de Gea, Kepa, Keylor, Bono o Mamardashvili. Pero lo único seguro de momento es que Lunin será el portero titular el sábado en San Mamés.
No ha sido la mejor mañana posible para el madridismo porque además llega desde París un mensaje de Mbappé diciendo que se queda en el PSG, Dani Gil.
Es noticia de última hora y puede dar por cerrado al menos por ahora el culebrón Mbappé, porque el diario Le Parisien ha explicado que el martes hubo un encuentro cara a cara entre Al-Khelaifi y el futbolista en las instalaciones deportivas de Poissy, en el que el francés le repitió, y esta vez fue la definitiva, que va a cumplir su contrato y que no piensa irse del Paris Saint-Germain este verano. El club está indignado con la posición de Mbappé porque en su momento dijo que jamás se marcharía gratis del PSG, y ahora el siguiente paso por ver es qué va a hacer Luis Enrique, si le deja toda la temporada en la grada o no, porque legalmente el club no está en condiciones de apartarle sin motivos de peso.
A pesar de todo, la plantilla del Real Madrid cree todavía que puede llegar Mbappé. Si no, escuchen a Toni Kroos en su podcast.
Tengo un nuevo perro. ¿Qué pasa con las tortugas? No me olvido de ellas, pero todavía no han llegado. Siguen en la planificación. Un nuevo perro no significa que no vayan a llegar las tortugas. Eso está claro. Llegarán.
Eso dice un poco de tono jocoso. Toni Kroos, y ahora la noticia en París, además de Mbappé, es Neymar, que no cuenta para Luis Enrique, Charly Sáez.
Lo contó Sandy ayer Radio Monte Carlo. Luis Campos y Luis Enrique se reunieron con varios descartes del PSG, entre ellos, por supuesto, Neymar, y cara a cara le comunicaron que no cuentan con él para esta temporada y que se busque equipo. En cualquier caso, no tiene fácil salida Ney, ya que tiene contrato hasta 2027 y ojo, porque gana un auténtico dineral. Así que no se extrañe, Santi, que si alguien no lo remedia, que se acabe marchando al fútbol saudí, si es que finalmente se marcha del Paris Saint-Germain.
Se abre la opción Neymar, que busca salida del Paris Saint-Germain. ¿Puede ser o no al Barcelona, Víctor Navarro?
Bueno, ahora mismo es inviable la operación, pero nadie le cierra la puerta a una posible llegada en Can Barça. Fue el propio Xavi Hernández, después del Gamper, el que no lo descartó, pese a que no lo quería deportivamente desde un inicio, y al que tendremos que preguntar el sábado en rueda de prensa sobre ello. Por lo que respecta a Laporta, lo firmaría mañana mismo si pudiera, pero sabe que económicamente no es viable, a no ser que salga algún jugador importante, y además remarcan que es vital que Neymar se baje mucho, pero mucho el sueldo, si quiere de verdad volver a Can Barça.
Pero la prioridad ahora mismo en Barcelona son las salidas. Está Dembélé a punto de ser nuevo jugador del Paris Saint-Germain. Joan Hernández.
Ya queda menos para que termine el culebrón de Dembélé. El extremo francés no estuvo el martes en la presentación del equipo. El miércoles por la tarde viajó a París con permiso del Barça para cerrar su fichaje por el PSG, y hoy ya ha pasado la revisión médica con el conjunto parisino. Ahora que ya ha completado este proceso, según nos cuentan fuentes del club azulgrana, entre hoy y mañana será oficial el fichaje de Dembélé por el Paris Saint-Germain.
Dembélé está a punto, es oficial la marcha de Kessié, pero al Barcelona le hacen falta todavía más salidas. Juan Arias.
Sí, el Barça hizo oficial el traspaso ayer de Kessié al Al-Ahly por 12,5 millones de euros, mientras espera hacer lo propio con Lenglet al Tottenham, y aunque las negociaciones se han ralentizado por la falta de acuerdo por el precio de venta, todo parece indicar que el francés acabará fichando por el club londinense, eso sí, por una cantidad menor a la que pretendía el Barça. Respecto a Serginho Dest, no hay ofertas y no se descarta una rescisión de contrato.
le empiezan a salir las cuentas a Matteo Alemany para las inscripciones. ¿Cómo está el asunto de la palanca? ¿Qué es lo que va a hacer falta para poder inscribir a todos los jugadores, Víctor?
Bueno, pues entre hoy y mañana será oficial al fin esa palanca de Barça Studios, 65 millones de euros que pondrá el fondo alemán y con el que se podrán inscribir a los jugadores que faltan. Con la salida de Franquesie se puede inscribir, por ejemplo, Araujo, y en el caso de Gundogan, en cuanto sea oficial la marcha de Dembélé, también estará inscrito. Desde el vestuario del Barça remarcan que todos los jugadores estarán el domingo a disposición de Xavi Hernández.
En el Atlético de Madrid sigue habiendo caso Joao Félix, como durante todo el verano, y el último en hablar de esto ha sido el Cholo Simeone, que ha vuelto a hablar del portugués Javi Gómez.
Sí, en una entrevista, Santi, concedida al diario Marca, el Cholo habla sobre la situación actual de Joao Félix en el Atlético. Dice que le da igual quién esté en su equipo cuando cierre el mercado, que solo piensa en ganar con los que se queden, pero duda, como vamos a escuchar, que si el menino se quedase, pudiera dar más de lo que ha dado ya.
No, a ver, yo no voy a hablar de Joao Félix nada más, no más de lo que he hablado. Yo creo que él, lo que está dando y lo que nos dio, es lo que pudo darnos. Yo no creo que él se haya guardado o no querido dar algo de lo que pudo dar. Y de la manera que yo me comporté con él hasta hoy, ha sido de la misma manera, intentando darle lo máximo que pude darle para sacarle algo. Posiblemente en su búsqueda necesita algo más. Bueno, ya él y sus agentes y el club decidirán qué quieren.
Muchos mensajes del Cholo Simeone en ese corte que hemos escuchado para Joao Félix. Un Atlético de Madrid que debuta en la Liga este próximo lunes. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo rojiblanco, Juan Bobadilla?
Pues esta mañana ha tenido lugar el segundo entrenamiento de la semana de los del Cholo, donde Santi no ha dado pistas sobre un posible once. Siguen al margen Reinildo, Jiménez y Nahuel, que tienen muy difícil llegar al estreno liguero de lunes frente al Granada. Otro que se ha entrenado al margen, pero que no corre peligro su presencia en el once, es Jan Oblak, que ha realizado un entrenamiento alternativo. Vuelven al trabajo mañana por la tarde y Santi, hoy hemos conocido el nuevo patrocinador principal para esta temporada. La elección ha sido la aerolínea de Arabia, Riyad Air.
Arabia. También debuta el Atlético de Madrid el lunes contra el Granada. Debuta mucho antes el Real Madrid, lo va a hacer el sábado en San Mamés. Lógicamente la actualidad blanca marcada por esa lesión de Courtois, pero ¿cómo prepara al margen de la lesión del portero el Madrid ese debut liguero? Melchor,
bueno, hoy ha sido ese penúltimo entrenamiento del Real Madrid antes de debutar, como dices, el sábado en San Mamés ante el Athletic Club. Con arbitraje de Gil Manzano, por cierto, ya se conoce la designación arbitral, y en el VAR estará Melero López. Partido en el que Ancelotti, además de no poder contar con Courtois, hay que sumar las bajas de Arda Güler, Mendy y Ceballos. Mañana va a ser la última sesión de cara a ese compromiso ante el Athletic Club de Bilbao a primera hora de la mañana. Posteriormente, rueda de prensa de Carlo Ancelotti.
El Atlético de Madrid el lunes contra el Granada. El Real Madrid en Bilbao el sábado ante el Athletic de Bilbao. Y el Barcelona debutará el domingo en Getafe en el Coliseum. ¿Con qué última hora de los de Xavi Hernández, Arnau Pou?
El Barça vuelve mañana a los entrenamientos. Hoy no se ha entrenado el equipo, pero se han acercado a la Ciudad Deportiva Lamine Yamal, Pedri, Ferran, Eric Araujo y Christensen. Este último que lleva justo para el domingo, donde el Barça se enfrenta al Cádiz. Araujo, que se retiró por precaución, debería estar disponible al inicio de liga. Y también se espera que Gundogan y Oriol Romeu estén disponibles con la palanca que el Barça activará con el fondo alemán.
Empieza la liga mañana y ahora vamos a repasar la última hora de los equipos que abren mañana de manera oficial el campeonato de liga 2023-2024.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El 21 de mayo es el Día Mundial de la Repostería. Y justo un 21 de mayo me enteré de que mi mejor amiga estaba embarazada. No lo olvidaré nunca. Ese día ganamos la liga.
Hay mucho fútbol en tu vida y todo está en Movistar. Ven a nuestras tiendas y consigue el balón de la Liga EA Sports contratando todo el fútbol.
Dos partidos mañana inauguran el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Se van a enfrentar a partir de las 10 de la noche el Sevilla y el Valencia. Última hora de los hispalenses, Víctor Fernández.
Que cuenta Mendilibar con todos excepto con Nianzú y Marcao. El club ha podido arreglar el asunto de las inscripciones. Van a estar todos los fichajes a disposición del entrenador del Sevilla, que no ha querido valorar la planificación porque dice que de aquí al 1 de septiembre van a cambiar muchas cosas. Se le ha preguntado esta mañana a Mendilibar por Sergio Ramos, por todos los rumores que ha habido durante el verano acerca de la posibilidad de que Sergio Ramos acabara en el Sevilla, aunque ayer el director deportivo le cerró las puertas. Esto ha dicho el entrenador.
Me puedes preguntar por Lucas Ocampos, me puedes preguntar por Idrissi, me puedes preguntar por Bono, me puedes preguntar por Marcao, que son gente que tengo en la plantilla ahora mismo. Yo, gente con la que no está en la plantilla ahora mismo, no te voy a decir nada porque no están con nosotros.
¿Y usted le haría ilusión entrenar a Sergio Ramos?
Bueno, ya te he dicho que no te voy a contestar a nada que no sea en la plantilla actual.
Genifigura Mendilibar, genifigura también Víctor Fernández, ese intercambio esta mañana. En la rueda de prensa previa al partidazo de mañana a las 10 de la noche en el Pizjuán, donde el Sevilla va a recibir a un Valencia en el que había muchas ganas Iván Herraiz de escuchar a Rubén Baraja y no ha decepcionado.
No, el técnico ha querido centrar el foco, es verdad, en el partido de mañana ante el Sevilla, en el que la convocatoria estará repleta de canteranos. No ha entrado a valorar el mercado, aunque asegura que si tuviera a Lim delante le diría que hacen falta refuerzos, y cuestionado por las dudas que pudieran haber sobre su dimisión si no llegan refuerzos, como hizo Gattuso, Baraja ha sido bastante claro.
Yo estoy en el mejor sitio que nunca jamás hubiera soñado estar. Soy entrenador del Valencia, de mi equipo, del equipo que yo realmente siento, entonces con eso creo que te lo digo todo.
Las palabras de Rubén Baraja antes del partido de mañana, va a ser a las 10 de la noche, pero antes los encargados de inaugurar el campeonato van a ser el Almería y el Rayo Vallecano. Debuta mañana el conjunto almeriense con Idrissi Ubaba llegando ya, eso sí, poco convencido, Jordi Folqué.
Idrissi Ubaba ya está a las órdenes de Vicente Moreno, como lo estuvo en temporadas anteriores en el Real Club Deportivo Mallorca. El técnico que mejor rendimiento le ha sacado al jugador africano que llega al Almería en la operación de traspaso de Samu Costa al Mallorca. Anoche, los compañeros de IB3 cazaban a Idrissi Ubaba en el aeropuerto de Palma de Mallorca antes de emprender rumbo hasta Almería. Cuando le preguntaron si estaba contento por fichar por el Almería, el jugador africano se quedó sorprendido y casi que no supo ni qué responder.
Bueno, ni mal ni bien, estoy regular.
Ni mal ni bien, estoy regular. ¿Y ha dicho algo Vicente Moreno sobre Baba, sobre esto, Jordi?
Vicente Moreno se ha querido tomar con humor las palabras de Idrissi Ubaba sobre que estaba regular por fichar en el Almería. El preparador valenciano, que conoce perfectamente a su nuevo jugador, entiende que por no querer hablar casi se mete en un lío.
Yo le daría un toque más de humor y anecdótico, ¿no? He podido ver las imágenes y me parecen hasta graciosas. Y creo que es una cuestión de no quererse meter en un lío. Y al final, pues no querer decir ni una cosa ni otra. No creo que tenga más historia que esta.
Le quita importancia a Vicente Moreno. Enfrente va a estar el Rayo Vallecano. Echa a andar la era Francisco, que ha hablado esta mañana en rueda de prensa. Alex Gomar.
Ha hablado en esa previa del partido de mañana ante el Almería, partido que abre esta temporada 23-24 a las 7 y media de la tarde en el Power Horse Stadium. Esta mañana, último entrenamiento del equipo para preparar el encuentro con posterior rueda de prensa de Francisco. Este es el objetivo que se marca el técnico del Rayo para esta temporada.
Ser ambicioso y ser también nuestra identidad, ¿no? Por lo tanto, bueno, comenzar con buen pie es importante. Bueno, y lógicamente poder conseguir nuestro objetivo, que la permanencia lo antes posible, y luego disfrutar un poco de lo que pueda venir después. Por supuesto, me pongo una cifra, que son esos puntos que quizá el año pasado hizo el equipo, que es una cifra importante, y bueno, pero ya digo que para llegar a eso hay que empezar a competir mañana.
En el Rayo también noticia Sergio Camello, nos viene contando Alex Gomar durante las últimas semanas que es objetivo del Rayo para cerrarlo, pero también lo quería el Cádiz. ¿Qué ha pasado con este lío con Sergio Camello? Rubén López.
Pues que el Cádiz tenía un acuerdo más que cerrado con el Atlético de Madrid, que es el club propietario del futbolista. El Cádiz va a pagar entre 5 y 6 millones de euros, todo cerrado, una cumbre entre el presidente del Cádiz, Miguel Ángel Gilmarín, pero le faltaba el acuerdo con el futbolista. Ayer el Cádiz, con un comunicado sorprendente, desvela toda la operación, el acuerdo con el Atlético y que el Rayo lo tenía cerrado con el futbolista. Finalmente el jugador quiere ir al Rayo Vallecano, el Cádiz se ha sentido utilizado, incluso no le ha gustado la forma del futbolista, porque dice el Cádiz en el comunicado que no le ha permitido incluso ni contarle el acuerdo, el proyecto que tenía en el Cádiz. El caso es que finalmente el Cádiz le desea suerte al futbolista y al jugador y no le han gustado nada lo que ha pasado en las últimas horas.
En el Betis se marcha Raúl García al Alavés. ¿Esto va a permitir inscribir a más jugadores, Andrés Ocaña?
Debe hacerlo. Estamos hablando de un futbolista que la rompió el año pasado en segunda división. 19 goles y 8 asistencias en el Mirandés, pero que el Betis va a vender por apenas 5 millones de euros a Osasuna y alguno en variable. El motivo, que necesita urgentemente hacer caja para inscribir algunos de los fichajes. A esta hora de la tarde todavía hay 9 jugadores que no forman de la plantilla del Betis y que están a la espera de ser inscritos en la Liga.
Y la última parada en Primera División para visitar Bilbao. Se mide el Atlético al Real Madrid el sábado en San Mamés. ¿Con qué última hora, José Ángel Peña?
Pues decir que el entrenamiento de esta mañana en Lezama ha venido a confirmar que serán 3 las bajas del Athletic de cara a su estreno liguero. Yuri, al que Carvajal fracturó el peroné en el último duelo de la pasada campaña, Geray con problemas musculares en aductor y Dani García, que tiene un esguince en el tobillo, se perderán el partido el sábado. Con quien sí podrá contar Valverde será con Berenguer y con Raúl García. Por cierto, que el club bilbaíno acaba de anunciar la cesión de Nico Serrano al Zwolle, equipo recién ascendido a la Primera División de los Países Bajos.
Y cosas de mercado, nos cuenta Álvaro Lorenzo que el Celta firma por 4 temporadas al central sueco Carl Started, y que llega procedente del Cádiz. Además, el Alavés inscribe a Maras y Antonio Blanco, era de los equipos que peor iba con las inscripciones, y nos cuenta Manu Herraez que el Getafe ha inscrito a Choco Lozano. Y ahora, Rocío González, la gran bomba en el mercado internacional.
Pues mira, el Bayern y el Tottenham habrían acordado el traspaso de Harry Kane por un precio que superaría los 100 millones. El West Ham, además, ha hecho oficial el fichaje de Son Álvarez por 38 millones de euros y firma para las próximas 5 temporadas. Y el defensa Kyle Walker renovará con el Manchester City hasta 2026.
Llegó el día, bueno, es esta madrugada, si somos más concretos va a ser el 11 de agosto, pero España va a jugar por primera vez unos cuartos de final de un Mundial de Fútbol Femenino. Conocemos la última hora de la selección española de cara a ese partido frente a Países Bajos. Enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez.
En el Estadio Regional de Wellington va a jugar España sus primeros cuartos de final de un Mundial. Todas las futbolistas disponibles para Jorge Vilda tras la recuperación de Iván Andrés y 2 futbolistas apercibidas, 2 laterales, Ollán Hernández y Olga Carmona. No se espera otra revolución en el 11, aunque ya lo sabemos, Jorge Vilda confía en las 23. Han jugado todas excepto la portera Enid Salón. Dice el seleccionador que para este partido hay un brillo en los ojos de las futbolistas diferente.
Bueno, lo que he notado es que desde que empezamos ahora mismo el alma de este equipo cada vez es mayor, y hoy cuando ha acabado el entrenamiento, incluso ya al principio, había una energía especial y me gusta mucho lo que veo en los ojos de mis jugadoras. El equipo está unido, está muy ilusionado y que compite y que pelean por el mismo objetivo.
¿Y cómo afronta Andrea el vestuario este día histórico para España?
Pues hay nervios, Santi, como no podía ser de otra manera, pero de los buenos, dice Iván Andrés. Mucha ilusión también, el vestuario sabe de lo que es capaz, confían en su fútbol, pero también son conscientes de que enfrente van a tener a los subcampeona del mundo y campeona de Europa en 2017. Tras Japón hubo que frenar el bajón y tras Suiza la euforia. Mañana buscaremos colocarnos entre las 4 mejores selecciones del mundo, dice la capitana Iván Andrés, que ese es el objetivo en uno de los partidos que siempre han soñado con jugar.
No lo voy a negar, tenemos esos nervios, pero nervios buenos, muchas ganas, trabajamos cada día, toda la temporada estamos trabajando para llegar a estos partidos, los que más nos gusta jugar, vamos a dejarnos el alma, queremos hacer historia y este equipo tiene muy claro el objetivo y vamos a ir a por ello.
Toda la suerte del mundo para España, te lo contamos, el partido desde las 3 de la madrugada hoy en Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. ¡Gol del deporte femenino español!
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vamos con el tenis. Alcaraz arrancó ayer con muy buen pie en Canadá, Ángel García.
Gran debut, Santi, de Carlos Alcaraz en el Master 1000 de Toronto ante el estadounidense Ben Shelton, número 41 del mundo, al que ha ganado 6-3, 7-6 sin perder ni una sola vez su servicio. Muy sólido el juego del murciano, jugó también un gran tiebreak en el segundo set cuando se le podía complicar el partido, y hoy, a partir de la 1 de la madrugada, ya en octavos de final, va a jugar ante el polaco Hubert Hurka. Cuidado con él, que es un gran cañonero y saca muy bien. Ojo a Carlos Alcaraz, encantado con el apoyo del público canadiense.
No me esperaba, ¿no?, que ver la grada llena para mi primer partido y mi primera vez aquí en Toronto. Bueno, al entrar a la pista todos, o casi todos, gritarán mi nombre, que estén encima de mí apoyándome. La verdad que para mí es increíble.
Y buen inicio también para el otro español, para Davidovic, Ángel.
Y ojo al torneo de otro español, del malagueño Alejandro Davidovich, que ha ganado nada menos que Alexander Zverev 6-1 y 6-2. Solo 3 juegos le ha podido hacer el alemán a un Davidovich que está muy inspirado, que quiere repetir lo que hizo ya en otros Masters 1000 como el de Monte Carlo y llegar muy lejos en este torneo. La próxima cita hoy 5 de la tarde ante Casper Ruud, el noruego, y en otros partidos bastante interesantes del día va a jugar Musetti ante Medvedev y van a jugar Sinner y Murray.
En baloncesto sigue España preparando el Mundial. Hoy ha hablado Escariolo, Pilar Casado.
Sí, la selección se ha entrenado esta mañana en el Martín Carpena, el escenario del torneo del centenario de la Federación Española, que se disputará de viernes a domingo y que medirá a España frente a Eslovenia mañana viernes y a Estados Unidos el domingo. Tiene que decidir Escariolo qué jugadores entrarán en la lista de 12, pero el técnico italiano ante la Eslovenia de Luka Doncic ha sido rotundo.
No me interesa para nada la parte táctica. Tenemos, obviamente, que tener mucho cuidado con Luca, que es un grandísimo jugador, pero no pondremos desde luego en pista nuestro arsenal habitual. Todavía no estamos en campeonato.
En motociclismo hay gran premio este fin de semana y la noticia es que renueva Alex Márquez, Borja González.
Se van colocando las pocas piezas sueltas que hay en este mercado 2023 de fichajes de pilotos. Ya vimos el anuncio de Yamaha que tendrá Alex Rins el año que viene. Y Alex Márquez, el ganador de la última prueba del sprint disputada en Silverstone, que ya ha confirmado que va a continuar la próxima temporada con su actual equipo, con Gresini Racing. Así que el hermano de Marc, un año más en Ducati.
Y en ciclismo seguimos pendientes de los mundiales de Glasgow, Alicia Algaba.
España continúa agrandando su palmarés tras proclamarse campeona del mundo de relevos mixtos de trial por equipos también. Ricardo Tena ha logrado la medalla de oro en la contrarreloj individual de la categoría C1 en ciclismo adaptado y Albert Torres se ha colgado la plata en la prueba puntuación en pista.
Y la última parada en el golf, porque Jon Rahm inicia en el St. Jude Championship en Eco10.
Así es, el golfista español inicia hoy su andadura en Memphis. El León de Barrica afronta el tramo final de este año como líder de la clasificación del PGA Tour a 174 puntos de Scottie Scheffler. Rahm debutará en apenas una hora a las 4:25 de la tarde, hora peninsular.
Hasta aquí todo el repaso de un día muy convulso en el mundo del deporte. Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues es un 10 de agosto complicado, sobre todo para el Real Madrid, que va a perder al mejor portero del mundo, a Thibaut Courtois, artífice en todos los últimos títulos del Real Madrid. Lo va a perder prácticamente toda la temporada. Veremos si puede volver allá por el mes de abril, porque se ha roto el cruzado de su rodilla izquierda, el cruzado anterior de su rodilla izquierda en un entrenamiento, y parece que va a estar fuera, como decimos, durante muchos meses. Estamos afrontando la última pista del reto Pedrita. Vamos a ver qué tal está hoy Pedrita. ¿Cómo estás, Pedrita? Muy buenas.
Hola, Santi. Menudo día de noticias y te lo querías perder. Aún no me creo lo de Courtois, pobrecito.
Sí, la verdad es que es un palo tremendo para el futbolista, y le mandamos un abrazo gigante al portero belga del Real Madrid. Bueno, recopilamos todo porque estamos ante el último día de pista, Pedrita.
Recopilamos todas las pistas y damos la última. Esta semana buscamos un fichaje de este año en la Premier League, que ha llegado libre y que ha jugado en dos ligas europeas. Y la pista de hoy es que es uno de los futbolistas más veteranos de la Premier.
Es uno de los futbolistas más veteranos de la Premier. Pues después de la pista musical de ayer también, los que la tengáis en la cabeza, fichaje de este año de la Premier, ha llegado libre, ha jugado en dos ligas europeas, es de los más veteranos. Bueno, yo creo que ya muchos lo tendréis en la cabeza. Gracias, Pedrita, que pases buena tarde.
Bueno, amigos, me despido por esta semana. No sé si os veré la que viene, será lo que me diga mi jefe Pedrito. Me voy a echar la siesta, que tengo que llegar a tope para ver el partido de España.
Claro que sí, Pedrita. Voy a las 3 de la mañana aquí con Ganga, con Avilés y con Andrea desde Wellington, intentando llevar a España a las semifinales. Y es producto del partidazo, reflexionábamos anoche sobre todas estas cosas que están pasando y sobre la posibilidad de Neymar al Barcelona.
Parece una posibilidad real o irreal que este jugador termine en algún equipo que no sea el Paris Saint-Germain. Ya no en el Barcelona, ¿eh?
A mí me parece todo alucinante. Me recuerda a las novelas de Después de comer, en las que cuando parece que se ha solucionado el último entuerto, se complica de nuevo la cosa y vuelven a empezar, y 6 capítulos más hasta que pase algo, que es lo que pasa continuamente con el PSG, el Barça, Neymar, Mbappé, el Madrid y todo, cualquier lío. Perfecto. El tema del PSG es el mismo que hemos dicho tantas veces del Barcelona. Tú no quieres este jugador que tienes años firmados, hasta el 2027, por cierto, que tienen a Neymar, no le quiere, pues que yo pagaré y que se vaya.
Yo es que para mí me parece surrealista el pensar, a falta de 3 días y el Barça todavía tiene, no sé si 12 o 13 11 jugadores. O sea, y estamos hablando de la posibilidad de que venga Neymar. O sea, es que...
Hace 6 años que se fue Neymar del Barça, ¿no? 6 años.
Sí. Pero parece que haya sido otra vida.
Pero es una cosa casi de nostalgia, porque para el Barcelona Neymar y Messi en los últimos años ha sido casi nostálgico, ¿no? La posibilidad de que volvieran al Barcelona.
Yo creo que en el caso de Neymar ha sido nostálgico para él. Él es el que se ha dado cuenta de que se equivocó y es el que ha intentado volver muchas veces y no ha podido, y creo que esta vez tampoco va a poder, aunque tiene buen cartel dentro, ¿eh? Otra cosa es que Xavi piense lo mismo.
Yo a veces pienso que o me pierdo cosas o nos toman por imbéciles. Sí. Porque es que este tema, además, no hay por dónde cogerlo. Uno, económicamente. O sea, que un equipo que a falta de 48 horas para que empiece la liga solo tiene 11 jugadores inscritos, que se pueda plantear fichar a futbolistas como Neymar o como Bernardo Silva, suena un poco a coña. Hay que recordar que Neymar engañó al Barcelona. Y luego hay una tercera parte que yo creo que es la del rendimiento deportivo, y es que el salario de Neymar no se ajusta en absoluto al rendimiento que da como futbolista. Ya no quiero ni siquiera juzgar el tipo de vida que lleva, pero bueno, por lo que sea, es un chico que hace mucho tiempo que no tiene una continuidad en cuanto a su buen rendimiento.
De como buen jugador, pero no como supercrack.
A lo mejor de repente hay 2 partidos que es un supercrack, pero eso no vale para cobrar lo que cobra él. ¿Por dónde puedes agarrarte a la posibilidad de que esto se fuese a hacer pensando que le iba a venir bien al Barcelona?
Es una tomada de pelo enorme. ¿Dónde puede caber Neymar o puede caber mi tía?
Neymar es uno de los nombres del día. El otro, sin lugar a dudas, es Courtois, pero Mbappé sigue siendo de actualidad, sobre todo después de lo que ha publicado Le Parisien, Elena.
Sí, Santi, porque después de la información que publicó el periódico francés de que Mbappé no quiere ser traspasado esta temporada, pase lo que pase, hemos preguntado en @deportescope si te crees esta información. De momento, un 53% sí se cree lo que cuenta el medio francés y un 47% no se lo termina de creer.
El pueblo sigue muy, muy dividido. Seguimos contando todo lo de hoy, que es mucho, en el 106.3. Esto que escuchas es la cadena COPE.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
No puedo dejar ni sonar la música hoy. Tenemos un montón de cosas que contar. La primera, la más grave, la más importante, la peor para noticia probablemente para el madridismo: se ha lesionado Thibaut Courtois. Lo adelantaba Miguel Ángel Díaz, pues eran pasadas la una y media del mediodía. Al poquito confirmaba Melchor que era la rodilla izquierda, y después ya el Real Madrid, en un comunicado oficial, informaba de los peores presagios, se cumplían. Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda para Thibaut Courtois, que el periodo de baja, ya saben, la rodilla 6-8 meses, así que en el mejor pronóstico volvería para primavera. La duda ahora es qué va a hacer el Real Madrid con esto, porque ya nos vienen contando Melchor y Arancha en las últimas semanas que no confía demasiado el Real Madrid en Andrei Lunin, el portero suplente del Real Madrid, el ucraniano, y ahora con esto va a tener que ser titular durante un montón de meses, a no ser que el Real Madrid fiche antes. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Por decir algo, buenas tardes.
Vaya varapalo tremendo para Courtois, para el madridismo y para la línea de flotación del vestuario, ¿no?
Bueno, desde aquí toda la fuerza, energía y ánimo a Thibaut Courtois en esta lesión tremenda. Ayer se cumplían 5 años de su fichaje por el Real Madrid y, fíjate, a 2 días de comenzar su sexta temporada, el entrenamiento, ese percance que le ha supuesto esa lesión del cruzado anterior de la rodilla izquierda, que, como decías, le tendrá como mínimo 6 meses fuera de los terrenos de juego. Me preguntabas qué va a hacer el Real Madrid. La primera respuesta que me han dado, hombre, es muy pronto para decidir, pero lógicamente sopesan la posibilidad de fichar un portero. Empiezan a aparecer muchos nombres, De Gea, Kepa, Keylor, Bono, Mamardashvili. El Real Madrid se lo quieren tomar con prudencia, porque no es una decisión fácil de tomar. Pero evidentemente sopesan esta posibilidad. Lo que se están planteando es ahora mismo fichar un suplente de Lunin, que va a ser titular en San Mamés, o fichar un portero titular hasta que Thibaut Courtois se recupere de esa grave lesión que ha sufrido en el día de hoy.
Está por ahí Guille Uzquiano. Hola Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vaya situación para el Real Madrid, ¿no? Hasta ahora la máxima preocupación era
el Madrid no tiene un 9. Y ahora, a tres días de empezar la Liga, el Madrid no tiene un 9 ni un portero titular.
Sí, sí, sí. Es durísimo para el Madrid. Hay dos posiciones en el fútbol, y especialmente en los últimos años en el Madrid, que son importantes, que es el 1 y el 9, y el Madrid está ahora mismo sin ninguna de las dos. Hombre, hay delanteros y hay porteros. Pero digamos que de tener al mejor del mundo pasas a una opción muy inferior como es Lunin. Sí que la duda que planteaba Melchor yo la entiendo. Tirar toda la temporada con Lunin o fichar a un portero que te ofrezca alguna garantía más, que nunca van a ser las de Courtois, pero yo creo que tirar con Lunin toda la temporada sería arriesgado.
¿Has hecho una lista para todos los oyentes de Deportes Cope de por dónde podría tirar el Real Madrid?
Bueno, más que lista, me he puesto a ver porteros libres, porteros que les queda un año de contrato, y bueno, como siempre en este tipo de casos hay dos vías, o fichar a un portero de garantías, yo que sé, Alisson, Ederson, Mañán, el del Milan, o fichar a... hay tres vías, fichar algo intermedio, que sería, en mi opinión, Bono, Mamardashvili, Kepa incluso, De Gea a lo mejor, que me parece que va a ser la opción que va a sonar más, porque es el portero que está libre ahora mismo, o luego tirar de jóvenes, como por ejemplo Livakovic, que hizo un gran mundial. Esas son las tres vías que se me ocurren, pero ya digo que creo que el Madrid tiene que ir sobre seguro, no arriesgar nada, así que una opción como Bono, que ha demostrado su categoría, Kepa, que está a punto de salir del Chelsea, aunque creo que está cerca de fichar por el Bayern.
Bono tiene la Copa de África,
sí, Bono tiene ahí un...
Yo creo que no va a haber ninguna opción que ponga de acuerdo a todo el mundo. Así como Courtois pone de acuerdo a todo el mundo, porque es el mejor, para algunos será el segundo mejor, el tercero mejor, todo lo demás vamos a ver pros y contras. Pero yo creo que Bono, De Gea, Kepa, estos nombres van a ser los que susciten mayor unanimidad. Yo creo que De Gea, por el hecho de que esté libre, porque ha demostrado en el Manchester United durante mucho tiempo su buen hacer, no así en la selección, pero sí en el Manchester United, y porque estuvo a punto de fichar por el Madrid en su día, el famoso fax, va a ser la primera opción, pero luego habrá que negociar y ver si se ponen todas las partes de acuerdo.
Recordemos, como dice Guille, De Gea, libre de contrato, le cortó el Manchester United a final de esta temporada, 32 años, Bono, el portero marroquí de 32 años, internacional, cláusula de 50 millones con el Sevilla, se va a marchar un mes a la Copa de África. Georgi Mamardashvili, el cancerbero del Valencia, 22 años, cláusula de 100 millones de euros. El año pasado le renovó el Valencia y subió de 20 a 100 millones. En todo caso, entendemos que el Valencia, por supuesto, negociaría por mucho menos, y que el Sevilla, porque sonaba Bono para marcharse al Bayern Múnich. Hasta hace nada, vamos, sigue sonando para marcharse al Bayern Múnich, y la cantidad de la que se hablaba era de 25 millones de euros. Así que, bueno, pues Melchor, a ver qué es lo que decide el Real Madrid en una situación, de repente, a dos días del inicio de la Liga, muy difícil.
Lo que te puedo decir es que ahora mismo todos los compañeros de Thibaut Courtois están en shock. El vestuario no se lo cree prácticamente, el club, los aficionados, pero en el vestuario ha sentado, imagínate, si Courtois es el gran damnificado en esta situación, con una gravedad por esa lesión, que se pierde, insistimos, la mitad de la temporada, y que no es un portero, no es que sea un portero titular, es que es el mejor portero del mundo, es que ha sido pieza fundamental en los últimos años en los éxitos del Real Madrid, clave, una pieza importantísima a la que se la quitas al Real Madrid para arrancar la temporada, con lo cual el shock ha sido tremendo en el Real Madrid, y ahora dilucidar eso, si es un portero titular o que sea suplente de Andriy Lunin, ¿no?
Está aquí también Isaac Fouto. Hola, Fouto.
Muy buenas, Santi. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Regreso de vacaciones, vaya día.
Pues ¿no? Mal, como siempre, ¿eh? Sí, te voy a decir que estoy de maravilla y tal, pero bueno, estoy todavía con el jet lag.
Vaya día para volver, ¿no? Vaya día de noticias.
Sí, qué pena lo de Courtois, porque coincido con Melchor. Para mí es el jugador clave en las últimas temporadas en el Real Madrid. Y yo estoy convencido de que el Madrid va a fichar. Si esto te pasa a un mes de que termine la Liga, pues evidentemente a lo mejor tiras con Lunin, pero abierto el mercado ahora mismo, sin empezar la temporada, seguramente que el Madrid fiche. Porque no va a tirar con Lunin toda la temporada, ¿no? Y lo de Bono, a mí el que más me gusta desde luego es Bono, y entiendo que se vaya un mes a la Copa África, pero bueno, a lo mejor ese mes sí que puede jugar Lunin, ¿no? Ahí tendrá el Madrid que calibrar, pero es una faena muy importante en la línea de flotación del Madrid, sobre todo en una posición importantísima.
Difícil pensar en alguien peor, ¿no? A lo mejor piensas en Vinicius y estar cerca de eso, pero bueno, tremendo lo de Thibaut Courtois. Y la otra noticia en el Real Madrid de la mañana viene de Le Parisien. Se reunieron el martes en Poissy, cara a cara al que la IFI y Mbappé. Allí fue donde al que la IFI le volvió a hacer la oferta de renovación, aquella de llegar hasta 2025 con cláusula liberatoria de 200 kilos en 2024. Mbappé dijo no y le dijo además, que es la información de Le Parisien, me quedo esta temporada, pase lo que pase. No voy a salir traspasado. Me quedo esta temporada en el Paris Saint-Germain, pase lo que pase. Y el pase lo que pase le recordó al que la IFI que es, te pasa a quedar en la grada si no renuevas todo el año.
Así que el pulso sigue, cada uno con sus posturas muy firmes. Y yo no sé, Guille, estamos preguntando hoy en la encuesta si te lo crees o no te lo crees lo de Mbappé, o hasta dónde están dispuestos a llevar esto.
No me lo creo, porque aquí cada uno juega sus bazas y quedan todavía 20 días casi de mercado. Así que es una baza más en la negociación. El PSG tiene que hacer fuerza para no perder a su jugador, o si lo pierde, por el máximo dinero posible. Y Mbappé va a aguantar todo lo que pueda. Yo cuando a principio de verano decía, no, esto es cuestión de una o dos semanas, no me lo creía, sinceramente pensaba que va a llegar hasta el 30 o 31 de agosto, como ha pasado con los grandes fichajes en los últimos años. Cada uno está en su papel, el Madrid por ahora espera pacientemente, pero creo que también lo de Courtois puede afectar en el sentido de que el Madrid ahora necesita un golpe de efecto sobre la mesa, así que a lo mejor se lanza de una manera más visible en este fichaje que ahora más que nunca necesita.
Gracias, Guille. Un abrazo.
Otro, adiós.
Pues nada.
No, el Real Madrid no se va a lanzar. Hay que decir que lo que contamos en las últimas semanas de mayo se está cumpliendo. El entorno de Mbappé tenía muy claro que no quería renovar y ha mantenido el pulso. El único que ha cambiado el discurso desde que nos fuimos de vacaciones ha sido el Paris Saint-Germain, presionando, poniendo ultimátums al jugador hasta la última, y Mbappé sigue diciendo que él quiere cumplir su año de contrato, porque son muchos millones los que tienen cuenta. Solo contamos a final de mayo, contamos que el Real Madrid no iba a hacer ninguna oferta, que era un problema entre el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé, que si Kylian Mbappé quiere salir y quiere salir al Real Madrid, lo tiene que decir públicamente y ponerse de acuerdo con el Paris Saint-Germain. Y si el Paris Saint-Germain le pone un precio, entonces el Real Madrid entraría. Pero Mbappé no está esperando a que el Real Madrid haga ninguna oferta, porque no lo va a hacer.
Bueno, pues es la información de Mbappé que venimos manteniendo en los últimos meses. Lo que quiere decir para cerrar la información del Madrid, Melchor.
Bueno, que hoy había una buena noticia antes del inicio del entrenamiento, y era que era la presentación de la tercera equipación, que por cierto es muy chula, negra, con detalles amarillos, pero que se ha venido todo al traste con esa lesión gravísima de Thibaut Courtois. Mañana último entrenamiento. A las 10 de la mañana, rueda de prensa posterior de Carlo Ancelotti, ahí podemos sopesar lo que ya te puedo adelantar, es que la plantilla está en shock, el cuerpo técnico está en shock, el club está en shock y la afición realmente ha sido un mazazo el conocer la noticia de la lesión de Courtois.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Está la gente preocupada en la Liga, lo venimos contando Foto durante toda la semana, por el tema de las inscripciones. Los peores eran el Barça y el Alavés, siguen siendo, aunque el Alavés hoy ha inscrito a Maras y Antonio Blanco, y al Barça le da un poco de aire, ¿no? Lo de que sí, lo de Dembélé.
Bueno, mañana va a haber mucho movimiento, ¿eh? Mañana va a haber mucho movimiento, y hay que decir que hasta el mismo día de partido los equipos pueden inscribir. Es decir, el Barça, que juega el domingo en Getafe, podría incluso inscribir el mismo día de partido, porque, por ejemplo, en la Liga ya tienen todos los contratos de los jugadores, por ejemplo, que el Barça ahora mismo no tiene inscritos. Los Íñigo Martínez, Gundogan, Ronald Araujo, todos esos contratos ya están en la Liga. Es decir, que conforme vaya liberando masa salarial el Barça, esos jugadores se van a ir incorporando. Por ejemplo, Ronald Araujo sería uno de los que incluso ya podría jugar el domingo en Getafe. Podría ser inscrito en las últimas horas, porque con el dinero de Kessié podría entrar Ronald Araujo. Si el Barça consigue vender a Dembélé, eso le da, por ejemplo, para meter a Gundogan. Y seguramente con lo que nos contaba Víctor Navarro, si consiguen activar esa palanca con ese fondo alemán, ya pueden inscribir todo lo que le queda. Si esa palanca no saliera, que al parecer sí iba a ocurrir, pero en el caso de que no saliera, el Barça, para inscribir todo lo que le resta, debería de vender a algún jugador más aparte de Dembélé. Así que bueno, yo insisto, no solo en el Barça, sino creo que mañana va a haber mucho movimiento, porque empieza la Liga y va a haber mucho jugador inscrito, pero estos, Santi, son los problemas que tiene que el mercado esté abierto cuando todavía está no claro. No ha empezado la Liga, ¿no? Pero bueno, hay algunos directores deportivos, por ejemplo, el otro día Horta en el Sevilla, que se quejó, pero es verdad que, por ejemplo, la Premier ya un año cerró el mercado antes de que empezara su Liga, y luego vieron los problemas de que el resto de Liga sí que lo tenían abierto, ¿no? Así que esto, o lo hacen todos, o lo hacen todas las ligas al unísono, o si no, es imposible que uno lo cierre un mercado en una fecha y otro en otra.
Gracias, Foto, bienvenido, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Enseguida más cosas.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Los Nogales. Juan Bobadilla, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
El Atlético debuta el lunes contra el Granada. ¿Con qué novedades, Juan?
A las 9:30 el lunes, pita Pulido Santana y, bueno, se han entrenado hoy por segunda vez esta semana. Lo han hecho bajo ese calor de Majadahonda de esta mañana. Siguen fuera Reinildo, que seguro no va a estar el lunes en ese partido. Jiménez y Nahuel parece que también lo tienen difícil para llegar. Ha habido un pequeño susto, vamos a decirlo, porque Jan Oblak no ha aparecido con el grupo, pero que no se preocupen los colchoneros porque va a estar el lunes. Ha hecho simplemente un entrenamiento alternativo. Y bueno, hoy hemos conocido que en la parte frontal de la camiseta y como patrocinador principal del club rojiblanco van a llevar la aerolínea árabe Riyad Air. Esto es un poco todo lo que se mueve en la actualidad rojiblanca. Decía Ara Fouto las inscripciones. El único que no aparece ahora mismo en la web de la Liga del Atlético de Madrid es Soyuncu, el central que han fichado turco, y parece ser que sí podrán resolverlo, pero ahora mismo, de momento, no aparece.
Eso en el Atlético de Madrid, que debuta el lunes ante el Granada. Gracias, Juan.
A ti, Santi.
Pero va a debutar primero el Rayo, mañana a las 7:30. Alex Gomar, muy buenas.
Eso es, buenas, muy buenas. ¿Con qué novedades? Último entrenamiento hoy ha habido del equipo de Francisco a puerta cerrada para preparar ese partido que abre esta Liga Sports a las 7:30, como dices, en el Power Horse Stadium ante el Almería. Ya ha hablado tras el entrenamiento Francisco, ha confirmado que RDT es baja para mañana, que está muy contento con Falcao y con los fichajes del equipo y que Sergio Camello es una de las prioridades en este mercado. También ha dicho que el equipo está preparado para esta temporada, que está muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo en esta pretemporada. Y por último, también ha sido preguntado por cuáles son esas posiciones que necesita reforzar el equipo. Esto ha respondido Francisco.
Nosotros ahora mismo, ¿verdad?, que las posiciones que entendemos que vamos a reforzar, pues esa posición que dejó vacía en este caso Sergio Camello, la posición que dejó vacía Juan Mesaña, que todavía no lo hemos incorporado. El resto está todo prácticamente tal y como hablamos con el club en su día, pues reforzado, la línea defensiva, lo que hemos pedido, y bueno, yo creo que se va a conseguir hacer una buena plantilla competitiva, y bueno, si son jugadores de este nivel, pues lógicamente no la mejoren, ¿no?
Ha dicho que quiere un 8, quiere un 9 y quiere un lateral derecho. Respecto al 8, Quique Pérez, el jugador del Valladolid, está prácticamente cerrado a modo de cesión. Lo de Camello veremos cómo termina, pero también está cerca. En lateral derecho, el que suena es Andrei Rati, un jugador del Huesca, el jugador rumano. Y luego, por último, según hemos podido saber, lo de Jorge de Frutos. Va muy bien la operación con el jugador del Levante. Hoy han avanzado las negociaciones con el jugador y está muy cerca de Vallecas.
Gracias, Alex.
Un abrazo.
¿Buscas diversión?
¡Otro
por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5T porque tenía la tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, sí, sí. Totalmente, no, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular. Lo cuadrado tiene límites. Lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Y no existe camino si lo hago sin ti, que cuando nos unimos podemos cumplir lo que un día había soñado.
Son casi las 2 de la madrugada en Wellington y en un hotel de esta ciudad neozelandesa, en una habitación, se cuecen ahora cosas de cara al partido de esta madrugada. A las 3 de la madrugada se enfrentan España y Países Bajos. Es la primera vez en la historia que la selección española juega unos cuartos de final de un Mundial femenino y va a intentar derrotar a Países Bajos para alcanzar, para seguir haciendo historia y pasar a las semifinales. La enviada especial de la cadena COPE, ya lo saben, es Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas y nerviosas noches.
Sí, sí, se imagino, ¿no? Que, bueno, pues tenéis una noche de descanso que no sé qué tal va a ser con los nervios y luego, pues ese partido que se juega es a la una del mediodía, ¿no?, de Nueva Zelanda.
Sí. Sí, es a la una del mediodía aquí en Wellington, a ver qué día hace, porque hoy ha hecho un día horrible, o sea, sensación térmica de un grado, madre seis mía. Grados hacía, pero lluvia, viento y mañana creo que va a ser parecidillo.
Pues eso favorece un poco más a las chicas de Países Bajos, ¿no? Entiendo, que estarán más acostumbradas.
Bueno, no te creas porque vienen de Australia, ¿eh? Ellas vienen de jugar en Australia, han tenido que coger un vuelo y además en Australia hace mucho más calor, hace más sol, temperaturas mucho más altas y aquí nosotros ya estamos aclimatados. Y ya llevan un mes aquí.
Te veo optimista, eso me gusta. En esa habitación del hotel de Wellington están con Andrea, las dos compañeras enviadas especiales de relevo al torneo, que son Sandra Riquelme y Maika Jiménez. Hola, Sandra, Maika, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí ya lo que decía Andrea, súper aclimatadas, ya somos unas más de Wellington, nos falta pedir el padrón ya.
La duda, Maika, es si habéis hecho la maleta o no. Yo me acuerdo que cuando fui enviado especial al Mundial de Alemania 2006 con la cadena COPE, jugaba España y Francia, aquel día famoso de vamos a jubilar a Zidane, que luego el que nos jubiló fue Zidane a nosotros. Y me acuerdo que la noche antes yo, muy optimista, dije, claro, si España perdía nos íbamos a casa, todos los enviados especiales al día siguiente. Y yo no hice la maleta, de hecho hice la colada diciendo, no, aquí nos quedan un montón de días. ¿Habéis hecho la maleta tú, Maika, por ejemplo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues... hola, ¿qué tal? Pues Santi, yo te diría que pensábamos que no éramos tan optimistas, pero si ese es el baremo, el no hacer la maleta, sí. Creo que somos muy optimistas porque ninguna de las tres hemos hecho y de hecho hay aquí alguna de las tres que ha hecho la colada en los últimos días, es decir, que tenemos toda la ropa limpia, tenemos la maleta sin hacer, así que estamos optimistas.
Bueno, atisbáis muchos cambios en el 11 de Vilda, que yo creo que es un poco la madre del cordero. Lo último que habéis visto en la rueda de prensa del seleccionador, respecto, entiendo, al partido de Suiza, porque si nos ponemos a mirar más atrás, pues sí que puede haber muchas variaciones, pero supongo, Andrea, que las miradas están puestas en la portería, si repite Catacol, sí. O vuelve Misa, en los laterales, si vuelve Olga o Badje vuelve a formar en el lateral zurdo y Ollane en el lateral derecho, por supuesto en el centro de la defensa, con la duda de Laia Codina o de Rocío Gálvez o Iván Andrés. Arriba si va a jugar Alexia o no, es que la verdad es que es un once complicado de acertar.
Es que, sí, hay muchas cosas que puede volver a tocar porque ya tocó muchas Jorge Vilda ante Suiza. Mira, yo si me tengo que mojar, es verdad que a esta hora tengo muy poca información, por no decirte que ninguna, es todo intuición.
¿Vale?
Yo creo que no va a tocar mucho, ¿eh? Si acaso arriba igual Esther en el banquillo, Jenny de 9 y Alexia de titular. Es que a mí se me hace muy complicado pensar que Alexia va a volver a ser suplente en unos cuartos de final, en el que puede ser el último partido de España en este Mundial. Y yo te diría que atrás, Iván Andrés, ya sabemos, lo hemos contado, se ha recuperado, ha entrenado con el grupo estas dos últimas sesiones, hoy ha hablado en rueda de prensa, ha dicho que está al 100%, pero es que yo creo que aunque lo esté, que yo creo que no lo está, aunque lo esté, yo no creo que vaya a salir de titular. Y creo que Catacol va a volver a ser titular, pero repito, ¿eh? Lo creo, no sé si Sandra y Maika, eso son sensaciones.
Es buena papeleta, Sandra, Maika, para Vilda, porque claro... Firmaste un poco la revolución contra Suiza, con una presión brutal. Ahora yo creo que la presión ha disminuido un poco, pero claro, ¿qué haces? Mantienes lo que tocaste y funcionó, pero dejas a la mejor jugadora del mundo, a la Balón de Oro, fuera del once. Entiendo que la portería, por ejemplo, Misa se llevó un buen varapalo por no jugar, pero Catacol estuvo bien, aunque tampoco tuvo mayor incidencia en el partido. ¿Qué creéis? ¿Qué pensáis que va a pasar con el once de mañana?
Pues yo estoy bastante en sintonía, Santi, con Andrea. Pienso también por los torneos en los que he visto a Vilda, Mundial, Eurocopa y demás, que es un seleccionador que solo toca algo cuando viene de un batacazo o cuando las cosas van muy, muy mal. Y creo que es lo que pasó contra Japón, que fue un desastre en absolutamente todas las líneas, incluida, por supuesto, el banquillo.
Sí.
Y fue lo que le hizo a él hacer una revolución que creo que, pocas veces hemos visto una revolución así de Jorge Vilda. Entonces, como contra Suiza funcionó y funcionó muy bien, yo creo que él va a morir con esa idea. La única duda que yo tengo es Alexia, porque me pasa como Andrea, me parece muy raro. Ya me parecía raro, pero es verdad que, bueno, no sé, al final en octavos de final teníamos más posibilidades, estaba más claro de pasar, pero lo de mañana es un match ball, por supuesto, o sea, un super match ball. y me costaría mucho ver a Alexia en el banquillo, pero para mí esa es la única duda que tengo en la cabeza. No creo que vaya a apostar por Iván Andrés desde el inicio, creo que va a mantener a Laia Codina. En portería creo que va a mantener también a Kata Coy y también pienso que va a mantener a Ollane, pero ya te digo, tampoco tengo excesiva información, o sea que es un poco más presentimiento y sobre todo el seguimiento de estos años a Jorge Vilda, que creo que él solo cambia si se pega una leche tremenda como la que se pegó contra Japón, y contra Suiza fue todo lo contrario. Entonces mi sensación es que no va a haber muchos cambios.
¿Tú qué dices, Maika? ¿Cómo lo ves?
Pues me encantaría decirte algún cambio más, pero yo me mantengo también en línea con Sandra y con Andrea. De hecho, yo a Alexia me he fijado estos días en los entrenamientos y la he visto entrenar bastante bien, es decir, que físicamente está perfecta y en cuanto a su nivel no hay ninguna duda que está para ser titular, es decir, que yo creo, yo diría que casi al 100% que va a salir también de inicio Alexia, y está la duda arriba, y yo creo que la duda de que se vaya este al banquillo también es un poco porque es la que menos afinada está en la última línea del ataque, porque sí que es verdad que quitar a Alba Redondo, por ejemplo, me parecería un error porque sí, está muy fina y casi todo lo que toca cerca de la portería es peligro. Así que yo creo que si hay que pensar en alguien que por lógica tiene que quedarse en el banquillo es Esther.
Vale, lo último, chicas, y os dejo ya que descanséis. Favorito para esta madrugada. Andrea, ¿qué dice allí la prensa? ¿Qué sensaciones tenéis vosotras? ¿Qué antecedentes tenemos contra Países Bajos? ¿Tu sensación?
Pues, a ver, Países Bajos es que es la subcampeona del mundo, fue campeona de Europa en su Eurocopa en el 2017. Yo creo que es el partido de cuartos más igualado sobre el papel. Creo que España tiene más talento individual, aunque como grupo igual veo un poquito más favorita a Holanda. Y es que nunca nos hemos enfrentado con ellas, en un gran campeonato, absoluto, nunca. Vale. Por lo tanto, mañana va a ser el primer encuentro y vamos a sentar precedentes. Yo voy a darle, venga, yo estoy en mi línea de contragafe, favorita Holanda.
Vale, Sandra.
Ella se cree que funciona lo del contragafe, sí, pero sí, bueno, yo no estoy muy segura de que eso funcione, Santi, la
sí,
verdad.
Sí, sí. ¿Tú qué dices?
Bueno, yo creo que está muy, muy igualado, pero mira, al final es un topicazo lo que voy a decir, pero es verdad que el fútbol son sensaciones y demás. Se ríe Maika porque se está riendo en plan, esta está soltando, parece Jorge Vilda en
los pequeños detalles.
Eso es, sí, sí. No, pero a lo que voy, al final es, no sé, creo que el camino que lleva la selección en este Mundial, de llegar todo manga por hombro, de un vestuario que no sabe si está unido o está todo lo contrario, del batacazo contra Japón, de no están Mapi, no están Patri y Jarro, ganas con esa solvencia en los octavos de final, creo que se está poniendo un Mundial para que España de verdad haga algo grande.
Me gusta.
Entonces, sí, yo creo que vamos a pasar, pero estoy con Andrea, o sea, creo que 50-50, que bien. España tiene más talento, pero como equipo quizá, o por poso, o por trayectoria internacional de sus jugadoras, puede que ahí tenga ventaja las neerlandesas.
Maika.
Pues yo pienso igual, yo es que soy siempre muy optimista. Eso, y de hecho, bien, en el partido de Suiza me acuerdo que hablábamos antes, sí, del partido y había negatividad, como decía
mucha,
Jorge,
sí,
Vilda,
sí,
no,
sí.
Había esa sensación de venir de marcarte 5 goles Japón, y yo decía que íbamos a ganar, y hoy estoy con el pálpito porque es lo que dice Sandra, además también se ve como esa seguridad también en el equipo y también esa idea de que cerca lo tenemos, que estamos a 2 partidos de estar en una final y que no hay tampoco grandes favoritas en las carreras a esa final. Es decir, que si quitamos del medio a Países Bajos, nos quedan Inglaterra, Suecia y Australia, que, ojo, que son muy favoritas, pero que te has quitado a Alemania, a Brasil, a Estados Unidos. Es decir, que yo creo que, como dice Sandra, se va a quedar un Mundial que España puede hacer algo o por lo menos intentarlo. Y yo digo, además, ya no sé si habéis dicho porra alguna de las dos resultados, pero yo ya estaba hasta, porque yo creo que España va a ganar y es favorita para ganarlo, y yo digo un 2-1 para España.
No, Maika dice hasta resultado. Bueno, pues resultado. Tenemos que dejarlo aquí, pero vamos a ver si España, que ya ha escrito su nombre en la historia de los mundiales, si en este 11 de agosto a las 3 de la madrugada lo contamos en cadena, esta noche en la cadena COPE con Avilés, con Ganga, con Andrea, vamos a ver si España es capaz de plantarse en las semifinales, tiene a todo el país apoyando. Chicas, muchísimas gracias, mucha suerte para la cobertura del partido y espero poder hacer esto mismo la semana que viene de cara a las semifinales.
Ojalá, ojalá.
Un
ojalá,
beso,
ojalá,
buenas noches.
Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Seguimos jugando y ganando, cumpliendo los sueños que un día dijeron que... saliendo en la tele por llenar esta.
Ni momento de hablar de baloncesto en Deportes Cope. Vaya programa que estamos teniendo entre la lesión de Courtois, lo último de Mbappé, los nervios por el partido de España y ahora la preparación de ese Mundial que empieza el día 25. Está como siempre pendiente del baloncesto Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Estamos a las puertas del mejor torneo posible de todo el verano. Ahí es nada, el del centenario de la Federación Española, mañana viernes, sábado y domingo, en lo que refiere o lo que concierne a la selección española, viernes y domingo. Mañana ante Eslovenia va a volver a jugar en España Luka Doncic, 5 años después de que lo hicieran Vitoria en aquella final de Liga Endesa y a partir de ahí voló a la NBA, y Estados Unidos y Eslovenia luego se enfrentarán en la jornada del sábado. Tengo que contarte, de cara al partido de mañana, que en principio el torneo no lo va a jugar Sergio Llull, tiene una sobrecarga, es leve, pero ha dicho Sergio Scariolo que lo va a reservar. Ha hablado, por cierto, muy bien de Juan Núñez, dice que sigue dando pasos rápidos hacia el dominio de los conceptos y que les está gustando, ha dicho, nos está gustando Juan Núñez, lo digo por si pudiera estar finalmente en la lista de 12. Y hablando de la lista de 12, Alberto Díaz se ganó a todo el país el pasado verano con ese Eurobásquet en el que fuimos campeones. De su rol, de su papel y de si estará entre los 12, ha hablado el base de Unicaja.
Bueno, distinta es, porque ya llevo más tiempo que el año pasado, el verano pasado sí que me fui en el primer corte y ahora pues llevo más tiempo de rodaje. Pero la ilusión, las ganas son las mismas. Vengo aquí a ganarme el puesto, a luchar, a ayudar al equipo y mi cabeza sigue en el mismo sitio.
Entiendo, Pilar, que mucha expectación en Málaga para este torneo de tantísimo nivel, ¿no?
Creo que está todo a reventar, absolutamente a reventar. La verdad es que es probablemente el mejor torneo. Hay uno muy bueno en el Acrópolis, hay algunas citas interesantes en Europa porque están todos los equipos que van a jugar esa Copa del Mundo de acá para allá, inclusive los que no son europeos jugando aquí partidos, y va a ser un bombazo, ¿eh? Y ojo a la retransmisión de tele, ¿eh? Una televisión cruzada que va a ser espectacular.
Qué guay, pues nada, deseando verlo y a ver si España puede hacer un buen papel a tan poquitos días, a 15 días de empezar el Mundial. Gracias, Pilar.
Un beso, Santi.
Bueno, hasta aquí esta edición de Deportes Cope de las 3. Tremendo, la lesión de Courtois que le deja sin jugar durante toda la temporada del Real Madrid buscando sustituto. Estuvo Marta Comendador en el control técnico, han estado como siempre David Jiménez, Elena y Alex en la producción. Vuelve las noticias durante la tarde. Que nadie se despegue de la radio. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta luego.